Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos aquí en Módulo de Servicio, con mucho gusto en el Radio Metrópoli 1150 de AM, la estación de las noticias. Espero que se ponga en contacto con nosotros. Un tema sumamente interesante que ya estará escuchando usted y que seguramente hombres y mujeres nos va a causar cierto interés. Ya le explicaré por qué. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962, el teléfono 3813-1515, el más conocido de la metrópoli, 3813-1421, lo que siempre digo, buenos días a los que están desayunando con nosotros, buenas noches a los que están escuchando la retransmisión, y bueno, esperamos que se quede con nosotros en un tema verdaderamente interesante. Tengo aquí conmigo al doctor Francisco Martín Preciado Figueroa. Él es comisionado, escuche usted, comisionado de arbitraje médico en Jalisco de la CAMEJAL. Sí, arbitraje médico, ciertamente. ¿Cómo le va, doctor Preciado Figueroa? Me da mucho gusto saludarlo.
Muy bien, José Luis. Gracias por invitarme a tu programa y encantado de poder conversar con tu auditorio.
Y fíjese usted, gracias, doctor. Fíjese usted, ¿cuántas cosas van a surgir a raíz de lo que nos va a estar relatando hoy el doctor? De entrada, quiero que me diga, ¿qué es la CAMEJAL?
Bueno, CAMEJAL son las siglas de la Comisión de Arbitraje Médico del Gobierno del Estado de Jalisco. Uh-huh. Este es un organismo público descentralizado del gobierno estatal que tiene por objeto de ley, estamos asentados, nuestras atribuciones y todo está en la Ley de uh-huh. Salud del Estado de Jalisco. Uh-huh. Este organismo fue creado en el 2001 con la finalidad de resolver de manera pacífica, a través de la cultura de la paz y de los mecanismos alternos de solución de conflictos, ajá, todos aquellos controversias, pleitos, problemas que pudieran surgir en el ejercicio de las ciencias de la salud.
Es decir, me operaron, no quedé bien, me dejaron una gasa, no sé de lo que se me puede ocurrir, y entonces, ¿puedo acudir a CAMEJAL?
Por supuesto, en principio se busca que se concilie el problema, ajá, entre el usuario y el prestador de servicios de salud. Uh-huh. ¿Cómo podría ser en casos tan extremos como el que se quedó una gasa y que puede ser considerada una negligencia? Bueno, lo que buscamos como objeto principal es que se resuelva la salud de la persona.
Exacto.
Primero que ninguna cosa.
Sí, porque yo me pongo a pensar, cuando hablamos de arbitraje, bueno, un choque, pues estamos de acuerdo quién tuvo la culpa, ¿no? No sé, cualquier otra situación. Pero estamos hablando de salud, doctor.
Así es. Y ahí es donde estriba lo interesante, ajá, y lo complicado que es utilizar los métodos de solución de conflictos alternativos en materia de salud. Porque, ajá, como tú bien dices, pues estamos hablando de vidas, de salud, de personas y no de objetos. Entonces, lo primero que se busca es estudiar el caso de forma objetiva, con todos los antecedentes de expedientes clínicos, la línea de tiempo entre cómo fue atendido el paciente y cómo fue el resultado final, uh-huh, en dónde se operó, quién lo operó, para pues tener realmente las expectativas de poder solucionarlo. Luego, uh-huh, vienen las posibilidades de solución. ¿Cuáles son? Bueno, primero brindar ayuda a esa persona, uh-huh, ofreciéndole nuestros servicios como profesionales de la salud para resolverlo y que quede conforme. Siempre estamos expuestos los profesionales de la salud a eventos adversos en la práctica, claro, profesional, porque ningún organismo es igual al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso puede suceder, pero también hay cosas que son ilegales. Alguien que se ostenta como un cirujano sin serlo, alguien que profesa la profesión médica sin ser médico, uh-huh, alguien que ofrece mecanismos de salud que no tienen que ver con la ciencia y que son circunstancias mágicas o milagrosas, uh-huh, y que no tienen ni siquiera permisos, bueno, eso tenemos que denunciarlo a las autoridades. Claro. Nosotros no ejercemos acciones punitivas. Uh-huh. Nosotros buscamos solucionar los conflictos y poniendo por principio de ley la salud de las personas como prioridad.
Ya que estamos hablando de arbitraje médico y emulando un poquito el fútbol, ¿se van ustedes a un bar, digámoslo así, como hacen en el fútbol? ¿Hay un grupo colegiado que determine qué sí y qué no? ¿Cómo se soluciona esto, doctor?
Ah, qué padre pregunta, porque sí existe un mecanismo, no tanto como un VAR, pero sí en el sentido de buscar opiniones colegiadas de expertos. Tenemos un mecanismo de solución de problemas que se llama opinión técnico-médica. La opinión técnico-médica es un servicio que nos solicitan las autoridades. Ajá. Ya de nivel sancionatorio, digamos fiscalías, tanto general de la República como del Estado, la Comisión de Derechos Humanos Estatal o Nacional, los órganos internos de control de los hospitales de cualquier tipo, y ahí, en el caso ya de estar en una averiguación previa, en una carpeta de investigación, nosotros, para poder dar esa opinión técnica, acudimos a los colegios, sociedades y asociaciones de médicos, de profesionales de la salud, y pedimos que 3 expertos en la materia estudien el caso, con la diferencia sobre un peritaje que aquí no conocen el nombre del paciente, no conocen el nombre del hospital, no conocen las fechas en que se dio. Y entonces se hace una revisión muy objetiva de la secuencia de eventos que sucedieron. Por eso es tan importante tener un buen expediente clínico, porque ahí es de donde surgen todos los datos necesarios para estudiar objetivamente y sin sesgo. Cuando tú acudes a la fiscalía y pides un perito, ese perito va a recibir un sueldo, ya sea tuyo o de la contraparte, y entonces la opinión del perito puede ser un poco sesgada. Aquí en la opinión técnico-médica es gratuita, es absolutamente confidencial, y es ahí donde entra ese como VAR que tú dices, ¿no? Donde se estudia el caso y donde se emite un documento que firmo yo junto con mis subcomisionados, tanto jurídico como médico, y en donde se dice, a ver, en este caso la actuación fue tal del médico, actuó conforme a la ley de práctica médica, las guías de práctica clínica, hizo lo debido en esa patología, se estudian todas las fuentes bibliográficas posibles, y con la opinión de los 3 expertos se hace una reunión colegiada donde se emite ese documento final. Pero también al revés, si el médico no hace las cosas conforme al lex artis, si el médico dejó de hacer cosas, bueno, pues también se pone en el documento que el médico no hizo lo que tenía que hacer, o que lo hizo de manera distinta, o que no cumplió con la ley.
¿Y qué tantos casos se resuelven a favor del paciente y qué tantos no?
Yo creo que estamos casi en un 50% de solución en favor del paciente o en favor del médico. Aproximadamente resolvemos 40 opiniones técnico-médicas cada año. Y de esas, el 50% puede salir a favor del médico y la otra a favor del paciente.
¿Y qué pasa cuando ya es demasiado tarde? Cuando por un error médico el paciente fallece y ya no se puede hacer absolutamente nada. Cuando ya es demasiado tarde, entre comillas, pero sí hay una queja ante la CAMEJAL. ¿Qué ocurre ahí, doctor?
Sucede que en los casos de fallecimientos es más complicado llegar a un acuerdo, una conciliación, pero muchas veces lo que falta en casos tan extremos como el de un fallecimiento es una falta de comunicación apropiada entre el médico y la familia del paciente. Todos sabemos que en la práctica de la salud, en la práctica de las ciencias de la salud, vamos a actuar con un organismo potencialmente enfermo, potencialmente complicable. Si nosotros como médicos no tenemos la cortesía, la amabilidad de enfrentar también la gravedad de las cosas y decirlo como es, explicárselo a la familia de un lenguaje absolutamente comprensible, que podamos estar en condiciones de que también la familia sepa que el paciente puede fallecer a consecuencia de su patología, pues estaremos mucho más tranquilos. Pero si nosotros nos creemos milagrosos y yo llego con mi paciente y le digo, señora, no se preocupe, don José va a estar perfectamente bien, aunque yo tengo un paciente infartado seriamente, un paciente con un infarto masivo, y le digo, no se preocupe, va a salir caminando, pues evidentemente la expectativa de la familia y del propio paciente va a ser distinta.
Sí, por supuesto. Ahora, es importante, toda la gente que nos está escuchando, que ha tenido temas difíciles en materia de salud con familiares o ellos mismos, ¿qué tiene que hacer una persona común y corriente que se enfrenta a una situación tan desagradable como enfrentar un arbitraje médico porque algo no salió bien en cuestiones de salud?
Pues yo creo que el primer paso es que pudieran hacernos favor de visitarnos de manera presencial o de manera virtual. Tenemos una página de internet donde pueden acceder perfectamente y una persona de mi oficina se comunicará con ellos. Tenemos un WhatsApp que ahora mismo te comparto. Tenemos también la manera de que acudan presencialmente a nuestras oficinas, que están en Garibaldi 439, justo en el centro de la ciudad, en dirección de la Secretaría de Cultura, entre la calle de Santa Mónica y Zaragoza. Ahí estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a las 16 horas. Y ahí hay siempre personal dispuesto a ayudar, asesorar, a gestionar o a atender quejas.
¿Qué tenemos que llevar nosotros como pacientes?
Básicamente un escrito donde describan de qué se están quejando, un documental de que se llevó a cabo esa atención, puede ser parte de un resumen clínico, puede ser recetas médicas, pueden ser recibos de pago, puede ser simple y sencillamente el dicho de la persona, porque una de las bases fundamentales de nuestro trabajo es que todo es de buena fe. Entonces le creemos a la persona y ya después empezaremos nosotros todo el proceso interno de conseguir expedientes, de conseguir lo que haga falta para estudiar el caso.
¿Instituciones privadas y públicas?
Sí, privadas y públicas. Mira, en el tema de las instituciones federales servimos únicamente como ventanilla de acceso. IMSS, ISSSTE se manejan a nivel federal y nosotros tenemos un ámbito de competencia meramente estatal. De tal forma que ahí recogemos, armamos el expediente y lo derivamos a los órganos de control interno de las instituciones. Pero en lo que se refiere a instituciones públicas estatales y en lo que se refiere a hospitales privados, pues casi el 75% de nuestro trabajo es de la iniciativa privada.
Vamos a continuar hablando con el doctor Francisco Martín Preciado Figueroa. Él es comisionado de arbitraje médico en Jalisco, la CAMEJAL, sí, una dependencia justamente del Estado, que presta este apoyo de arbitraje médico para las personas que han tenido alguna problemática, algunas muy a tiempo, otras ya demasiado tarde. También quiero preguntarle qué pasa con los médicos cuando se les está responsabilizando de manera equivocada, ¿no? Y también, y esto es lo más importante, después de un corte también lo vamos a preguntar, ¿qué cirugías son las más complicadas? Podemos hablar desde traumatología, cirugías plásticas, oiga usted, que es de lo que más está hablando últimamente en nuestros días, la obstetricia y también la cirugía general. Así que regresamos luego de una pausa. ¿A poco no está interesante el programa? Y ya lo estoy viendo porque hay una buena cantidad de preguntas que están llegando ya a nuestro WhatsApp. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, un tema bien interesante, créame, bien interesante. Agradezco al doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, comisionado de arbitraje médico en Jalisco de la CAMEJAL, sí, el arbitraje médico tan famoso, tan, no sé, tan solicitado en estos días o en estas últimas épocas. Está aquí con nosotros el comisionado justamente del estado de Jalisco y nos da mucho gusto que nos haya visitado. Doctor, yo le quiero preguntar, de la cantidad de cirugías que se realizan en el estado, ¿cuáles son las que tienen mayor número de quejas? Hay traumatología, las cirugías plásticas, ¿cuáles son las que tienen mayor número de atención en el arbitraje?
Mira, en lo que va del año tenemos aproximadamente 43 quejas en materia médica. Hay otras aproximadamente 16 que son en materia de odontología, pero específicamente a tu pregunta, de las especialidades quirúrgicas que más generan quejas son, en orden descendente, primero la cirugía plástica en lo que va del año, luego traumatología, luego cirugía obstétrica, luego cirugía general y por último podemos tener algunas otras especialidades ya con menos casos como serían otorrinolaringología, neurocirugía específicamente en cirugía de columna vertebral. Uh-huh. Y en ese orden es como tenemos las quejas en lo que va del 2025.
Doctor, cirugías plásticas, bueno, un asunto aquí recientemente nuestro compañero Ricardo Camarena hizo un trabajo muy interesante en torno a las quejas por cirugías plásticas, las operaciones de boobies, de pompas, de cachetes, de lo que quiera usted y guste, y que luego las chicas no quedan bien o incluso corren el riesgo de fallecer o han fallecido. A ver, en ese ángulo, ¿cómo está el arbitraje médico? ¿Qué han detectado ustedes y qué han logrado resolver, doctor?
Bueno, en ese aspecto, nuestro trabajo ha sido orientado a prevenir que alguna persona se ponga en manos de cirujanos inexpertos. Correcto. O que se opere en hospitales que no cumplen con los requisitos indispensables para la seguridad quirúrgica. Uh-huh. Cuando hablamos de temas de calidad, José Luis, es muy importante, primero, tener un diagnóstico apropiado, saber de qué nos vamos a operar. Uh-huh. En la cirugía plástica, estética y reconstructiva, el asunto es que generalmente son cuestiones voluntarias. El paciente dice, hoy me quiero operar la nariz, hoy me quiero quitar los cachetes, hoy me quiero restirar mi cuello. Uh-huh. Y entonces, ahí tenemos que acudir con un médico que tenga la capacidad técnica para poder hacerlo. No está exento de una eventualidad cualquier procedimiento quirúrgico, claro, aún en manos expertas. Uh-huh. ¿Por qué es esto? Porque estamos invadiendo nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está siendo agredido con una cirugía. Uh-huh. Entonces, si nosotros lo hacemos con un experto, tenemos un nivel de riesgo, pero si lo hacemos con alguien que no sepa resolver problemas porque no tiene el entrenamiento adecuado, porque su formación ha sido diferente a la de una especialidad que necesita 6 años de entrenamiento quirúrgico en hospitales reconocidos, con profesores reconocidos, con aval de la Dirección General de Calidad en Salud a nivel federal, pues imagínate qué sucederá si nosotros nos exponemos un procedimiento con alguien que no sea experto. Aumenta el riesgo significativamente. Y no quiero hacer publicidad a favor o en contra de nadie, porque no es ese el espíritu de mi trabajo. Mi trabajo es que las personas sepan que existe un riesgo y que tenemos que minimizarlo acudiendo con médicos que estén formados profesionalmente de manera adecuada, que tengan títulos, que tengan cédulas, que sean certificados y que además operen en hospitales que cumplan con requisitos de seguridad, como un quirófano bien puesto, como personal de enfermería apropiado, como que también el anestesiólogo que participe sea un experto, porque en las cirugías todo lo que implica una operación juega a favor o en contra del paciente dependiendo cómo se haga. De tal manera que en la cirugía plástica, pues yo creo que primero que nada tenemos que ver que nuestro médico tenga título, cédula y certificación.
Exacto. Y que además una cirugía plástica no parte a raíz de un síntoma, ¿no?
Así es.
Sino que es algo que tú te lo quieres hacer.
Sí, en algún porcentaje pequeño, son secuelas de alguna quemadura, claro, que es ahí lo que entra la cirugía reconstructiva. En un accidente, en una quemadura grave, ahí entra también el cirujano plástico para efectos de reconstrucción corporal.
Ajá. Y ahora, doctor, en ese renglón de las cirugías plásticas y la intervención de arbitraje médico, ¿cómo vamos aquí en Jalisco? O sea, ¿ha habido casos resueltos? Normalmente nos enteramos porque aparece a través de los medios de comunicación. Es de lo que más chisme se hace, la verdad.
Sí.
¿Cómo se resuelve esto, doctor?
Fíjate que hay dos formas de que se solucione un problema de esta naturaleza. Cuando se trata de médicos certificados, con cédula, con título, habitualmente llegan a un porcentaje de conciliación muy importante con hacer una segunda cirugía o enviarles a que se corrija eso que al paciente no le pareció correcto en cuanto al resultado quirúrgico. Generalmente se resuelven de muy buena lid. Hay a veces también una segunda opción, es que el médico reembolsa el valor de la atención que tuvo ese paciente, hombre o mujer, uh-huh, y que le pagó honorarios a ese médico, a ese profesional de la salud, y entonces con ese dinero la persona va y busca otra alternativa de solución. Tercero, a veces solicitamos al Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva que nos ayude a resolverle un problema a un paciente con los profesionales que estén ahí para que el paciente ya no gaste excesivamente y con una atención profesionalísima que tiene el instituto. Y la otra es que si el médico no tiene cédulas, no tiene títulos, no tiene certificación, pues nosotros damos aviso a la fiscalía, se abre una carpeta de investigación y se puede proceder legalmente contra ese médico, tanto por la vía de fiscalía como por la vía de la dirección de profesiones, y puede llegar al extremo de recibir una pena corporal de entre 3 y 5 años de prisión, el retiro de su cédula, y eso pues es algo que se hace a favor de la sociedad, y no deberíamos verlo como que estamos atacando a los profesionales de la salud, sino por el contrario, estamos tratando de convencer a todos los profesionales de la salud que todos debemos apegarnos a la normatividad.
Doctor, recientemente se dio un caso de una chica que se fue a hacer estas cirugías, no me acuerdo en qué parte de su cuerpo, y ella falleció. Pero resulta que el médico sí contaba con todos, con todas las certificaciones, con todos los registros, era médico egresado de una universidad, tal, tal, tal. Cuando ocurre así, pero la chica muere, ¿qué? ¿Son cuestiones alternas o por qué se presenta esto?
Bueno, puede ser una complicación emanada de alguna falla de diagnóstico por parte del médico, o puede ser una eventualidad que se presenta por una reacción adversa a medicamentos anestésicos, a medicamentos de cualquier naturaleza, y que surge en ese momento sin previo aviso. Esa es una de las cosas a las que nos enfrentamos quienes hacemos especialidades quirúrgicas, porque hay personas que se operan por primera vez y que jamás podríamos adelantar que ese personaje va a tener una reacción adversa a un anestésico, porque es la primera vez que se le aplica, y por eso es tan importante estar en un hospital para tratar de revertir esos efectos adversos.
¿Estudios previos?
A veces estudios previos, pero a veces aún con estudios, José Luis, no es posible detectar el que yo vaya a hacer una reacción alérgica grave, que se llaman reacciones anafilácticas, a un producto químico, ¿no? Sea anestésico, sea local o sea general, o incluso un antibiótico.
¿Y ahí qué pasa con el médico? Por ejemplo, es que nos enteramos de la noticia, pero luego no sabemos cómo termina. ¿Qué pasa ahí con el médico?
Pues ahí hay que investigar el caso, hay que investigar cuál es la parte que sucedió y si el médico tiene responsabilidad o no. En la práctica profesional hay una cosa que se llama responsabilidad. Y esa responsabilidad profesional estriba en que dejé de hacer yo un diagnóstico y le puse un medicamento sin cuidado. No pregunté lo que tenía que preguntar para saber si era o no alérgica esa persona al medicamento. No hice estudios previos de sangre, de función hepática, de función renal, de función coagulatoria. Entonces se tiene que investigar arduamente, exhaustivamente, ese proceso para poder saber realmente qué sucedió. Y ahí determinar ya la autoridad jurisprudencial, determinar si el médico es o no responsable.
Oiga, doctor, y no está por demás reiterar a las personas que piensan realizarse alguna cirugía plástica, alguna operación de su cuerpo, ¿qué deben preguntar al profesional que las va a atender?
Perdón. No se preocupe. Primero, dónde se ha formado, si tiene título, si tiene cédula. Es un derecho que nos asiste a los,
claro,
a los pacientes. Pero también que nos diga, a ver, ¿cómo me va a operar? ¿Dónde me va a operar? ¿Qué necesito yo? ¿Cuál es el diagnóstico que usted como médico me está dando? ¿Y cuál es la justificación para que me opere? De la especialidad que sea. Si, por ejemplo, mi hijo presenta dolor abdominal y se requiere operar del apéndice, yo requiero como familiar, como responsable de mi hijo, pues que me digan por qué, cuándo y dónde lo van a operar. Yo creo que esas cuestiones de conocimiento general son lo primero que tenemos que preguntar como pacientes. Y sobre todo, no dejarnos llevar a casas habilitadas como quirófanos, no dejarnos que nos operen. Hoy sucede muchísimo, José Luis, que de repente hay un médico que hace publicidad en redes, no uno, muchos.
Muchos, sí.
que van de ciudad en ciudad y que de repente rentan un departamento o una casa, habilitan un quirófano allí y ahí operan cirugía ambulatoria. Eso es un riesgo enorme porque pues no hay condiciones de asepsia, no hay condiciones de seguridad, no puede ser que un quirófano se habilite de la noche a la mañana en una casa donde las ventanas están abiertas, donde el sistema de aire acondicionado no cumple con la normativa, y todo eso pues juega en contra de las personas. Entonces, nunca dejarnos operar en un sitio donde aparentemente nos va a costar menos, pero si nosotros detectamos que no cumple con la condición de limpieza, de seguridad, de un quirófano bien puesto, pues yo digo, ahí mejor me levanto de la camilla y me salgo, ¿no?
No, y además con el riesgo que viene de otra parte de la República y que puede desaparecer en cualquier momento, ¿no?
Claro, el seguimiento postoperatorio es muy importante en todas las especialidades quirúrgicas. El seguimiento por parte de tu médico es importantísimo. Y esa es una gran parte de cosas que de repente vemos que denominamos abandono de pacientes, ¿sí? Y sucede con el turismo médico, ¿no? El turismo médico, que en Jalisco es el segundo estado en número de pacientes que se operan con turismo médico, pues resulta que Puerto Vallarta, Guadalajara y la zona de la Ribera de Chapala, de repente vienen médicos, operan un grupo y ahí los dejan, en manos de un estudiante o en manos de un joven sin preparación o de una enfermera, que son muy buenos todas las enfermeras y enfermeros del país, pero que no pueden llevar la responsabilidad de un proceso quirúrgico si no están bien entrenados.
¿Así se le conoce turismo médico?
Turismo médico.
¡Ah, caray!
Así es un término que se ha acuñado recientemente, tendrá unos 15 años o 20 que se usa en el mundo entero, y que habla de la traslación de pacientes de un sitio a otro para ser intervenidos quirúrgicamente o médicamente.
Increíble. Oiga, doctor, y en el caso, por ejemplo, de traumatología, ya hablamos de cirugías plásticas, pero traumatología, obstetricia, cirugía general, ¿cuáles son los riesgos ahí?
En la traumatología, normalmente los pacientes, en general hombres y mujeres, se quejan de resultados ineficientes. Una fractura, colocación de material de osteosíntesis, queda alguna deformidad pequeña o evidente, acortamiento de extremidades, y todo eso pues evidentemente genera una queja. Pero ahí es donde también volvemos a lo mismo, José Luis, la comunicación.
Claro.
¿Qué voy a esperar yo con un paciente que tiene una fractura múltiple de fémur y que sé que aunque yo le haga las cosas perfectas, ese paciente va a tener una secuela probablemente, condicionada por su accidente mismo? Si yo no lo explico apropiadamente o en forma oportuna, pues obviamente la percepción de mi paciente es que yo no lo dejé bien. Pero si le explico con oportunidad que ese accidente puede dejar secuelas graves, pues evidentemente el paciente seguramente va a entender mejor qué ha sucedido.
Pero esa explicación se tiene que dar antes, ¿no?
Por supuesto, antes de operarle. En el momento que hacemos un documento que es obligado en el expediente y que se llama hoja de consentimiento bajo información, ese es el momento en el que yo le debo brindar a mi paciente y a su familia la máxima oportunidad de información clara, oportuna, veraz y en lenguaje no técnico, sino en lenguaje comprensible, porque aún, digo, yo he tenido pacientes que son profesionales médicos, y cuando les he operado de algo de mi especialidad, yo soy otorrinolaringólogo, pues de repente están en un proceso de duelo. Hablamos, por ejemplo, de algo de mi especialidad, cáncer de laringe. Y tú no les explicas las cosas correctamente, o se las explicas muy técnicamente, y aunque sea profesional de la salud quien está frente a ti, puede no comprender perfecto por el momento de duelo, de tensión, de lo que sea, y entonces tener problemas para la comprensión completa del procedimiento, del pronóstico y del futuro de esa enfermedad.
Doctor, ¿mito o realidad? Todos los médicos quieren operar.
Yo creo que, híjole, es una respuesta que debo meditar mucho, porque si yo te digo en lo personal, por supuesto que aunque yo he sido cirujano, otorrinolaringólogo en 30 años ya de egresado, para mí la prioridad no es la cirugía. Hay muchas cosas para no operar. y hay otras cosas que requieren operación, me guste o no. Sí, me encanta operar, pero no todo se resuelve con cirugía. Yo creo que en este momento de la medicina, la ética médica puede estar un poco desvirtuada, y hay un grupo, no puedo generalizar, hay un grupo muy grande de personas que pueden optar por operar mucho y a veces no dar oportunidad al proceso médico de corrección de una patología. Pero también hay otro grupo muy grande que sigue manteniendo la ética profesional por delante de cualquier interés económico, y creo que ese es algo que debemos hacer un llamado a todos los profesionales de la salud, tener una ética profesional absolutamente intachable para poder ofrecerle a nuestros pacientes la máxima del beneficio de la atención sin tener que llegar al procedimiento quirúrgico, siempre y cuando este no sea justificado, ¿no?
Fíjese, aquí hace algunos años, cuando todavía reporteaba, me tocó cubrir el caso de una paciente que la iban a operar algo del estómago. Entonces, cuando ya va a entrar a la sala de operaciones, detecta que el médico huele a alcohol, que venía con sus alcoholes. Y entonces le pregunta a la paciente, a una de las enfermeras, oiga, ¿el doctor huele a alcohol? ¿Viene ebrio o qué? Ah, sí, pero es que así, alcoholizado, opera mejor. Claro, la chica dijo, no, pues yo aquí no me voy a operar, ni mucho menos. Y fue a un hospital privado, privado. Así que ya tiene años esto, no es nuevo, pero aquí lo documentamos en Radio Metrópoli. Vamos a ir a un corte, regresamos, estamos con el doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, comisionado de arbitraje médico en Jalisco, La Camejal. Válgame Dios, ¿cuántas preguntas, doctor? Algunas felicitaciones, yo diría que muchas que le están llegando. Así que regresamos luego de una pausa, hoy aquí en Módulo de Servicio. Continuamos hoy aquí en Módulo de Servicio con el doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, comisionado de arbitraje médico en Jalisco, Camejal. Han llegado muchas preguntas, algunas muy interesantes, yo diría que todas muy interesantes. Dice Armando Gómez, hace 2 años y medio me operaron de la rodilla, del cartílago y menisco. El doctor traumatólogo me dijo que iba a estar como antes y resulta que necesito otra operación, según el diagnóstico de otros médicos especialistas. Adicionalmente me cobró 40,000 pesos por fuera del seguro de gastos médicos mayores. ¿Se puede hacer algo, doctor?
Sí, por supuesto, puede interponer una queja, ya que nosotros no podemos actuar de oficio. Requerimos que la persona nos haga favor de emitir un escrito de queja, que puede ser en nuestro domicilio de Garibaldi 439 en el centro de Guadalajara. Ajá. O puede mandarnos un correo electrónico a camejal@jalisco.gov.mx para poder nosotros iniciar un procedimiento. Una vez que esté iniciado, nosotros vamos a recabar expedientes, vamos a reconstruir el caso y buscaremos ayudarle con mucho gusto.
Perfectamente. Luego por acá dice, ¿será posible poner una queja o reportar al Instituto de Pensiones del Estado? Atenta contra nuestra salud, a sus beneficiarios, no nos dan medicamento, ¿qué requerimientos? Lo cual repercute en nuestra salud. Es lo que dice a grandes rasgos la señora, por ejemplo, dice, no me han proporcionado Prolia desde el mes de enero. ¿Se puede denunciar a
por
pensiones?
Por supuesto, se puede hacer como queja o yo le recomendaría a la señora que mejor hagamos una gestión. A través de nosotros, como autoridad del propio Estado, podemos hacerle un requerimiento de surtido al Instituto de Pensiones del Estado a través de nosotros. Igual, señora, si usted nos hace favor de mandar un documento, ya sea vía electrónica, vía WhatsApp, a través del 333-889-0981, okay, o directamente ahí en el domicilio que les he dado de Garibaldi 439, de lunes a viernes, de 8 a 4. Ahí podemos recibirlo y con mucho gusto le ayudamos también.
Repetimos el WhatsApp, es 333-889-0981, ¿verdad?
Es correcto.
Lo vamos a repetir también concluyendo el programa. ¿Cuántos años pueden pasar? Pregunta, mire qué interesante pregunta. Para estar vigente una mala práctica médica, para poderlo demandar, dice la señora Mendoza.
En este caso, desde el punto de vista jurídico, son 5 años de vigencia, digamos, a partir de la fecha en que se realizó el acto médico para poder interponer una denuncia. Sin embargo, en el tema de la comisión de arbitraje, que es un método alternativo, puede ser atemporal, puede tratar de resolverlo por medio de la solución de conflictos, en nuestro caso específico, sin que tenga pendiente por el tiempo que ha pasado. Lo único malo es que si por alguna razón nosotros vemos que hay algo que requiera ser denunciado y le tenemos que decir a la señora, oiga, aquí hay un viso de daño, un viso que requiere ser evaluado por la fiscalía, es muy probable que no se lo reciban en fiscalía si han pasado ya más de 5 años.
Correcto. Los médicos y personal de salud deben tener un seguro de responsabilidad civil médica, dice Alberto Ramírez. ¿Es cierto, doctor?
En el mejor de los casos, sí. Cada vez más se enfrenta el profesional de la salud a circunstancias de conflicto. No todos lo tienen, ni hay una ley que obligue al médico a contar con un seguro de responsabilidad profesional, pero sí es lo deseable, en razón de que si te enfrentas como profesional a un conflicto, pues la empresa aseguradora te puede soportar con asesoría legal, te puede asesorar cómo resolver el conflicto o incluso puede pagar el monto con el cual se pueda conciliar.
Buenos días, mi nombre es Ángela. De acuerdo al tema del que se está hablando, tengo dudas si entran todos los sectores. El caso es porque mi hermana tuvo un accidente y por negligencia médica del hospital privado, mi hermana casi pierde la pierna. Entonces el seguro ya le quiere pagar una cantidad mínima para deslindarse, cuando a mi consideración no debería ser así. Debe responder el seguro hasta que haya avanzado el 90% del injerto.
¿Se referirá al seguro social? Me imagino que sí, ¿verdad? Porque están tasando una incapacidad.
Pero dice, es que entonces el seguro ya no le quiere pagar una cantidad mínima. Si es que no habla de cuál seguro, si es seguro social o de gastos médicos o de cuál.
Sí, bueno, ahí trataré de responder de manera genérica a esa pregunta. Obviamente habrá que ver qué sucedió en el hospital y por qué ella considera que hubo una negligencia.
Es privado, me dice, es privado.
Sí, el hospital es privado y el seguro, me imagino, entonces también es un seguro privado. Ahí en el tema de aseguradoras, nosotros no tenemos competencia. Claro. Podemos ver desde el punto de vista médico y asesorarle y recibir la queja desde el punto de vista médico y saber si existió o no una negligencia. Pero en el tema del pago de seguros, yo le sugiero que acuda con la CONDUCEF, la Comisión de Fianzas y Seguros, que es la instancia que controla a las aseguradoras. Nosotros no tenemos competencia sobre las aseguradoras.
Correcto, eso es importante. Qué gran invitado, José Luis, muchas gracias por tocar estos tópicos. Dice, pregunta para él, ¿qué podemos hacer o qué sustento legal podemos invocar cuando en instituciones de salud se niegan a entregarnos el expediente médico? Esto sucede en hospitales civiles. No puede uno ni tomar fotos del expediente o de exámenes porque inmediatamente te dicen que no está permitido, sin más. Bueno, está un poquito más largo. Se niegan sin más y no te responden de una forma adecuada. ¿Qué podemos hacer ante estas actitudes? Humberto Ceja.
Don Humberto, mire, en sentido estricto, los datos contenidos en un expediente son propiedad del paciente o de su familia. Pero el expediente, la institución tiene la obligación de resguardarlo, ya que hay datos personales que no pueden ser rodados de ninguna manera sin controles. La manera oficial en que se puede solicitar a cualquier institución pública o privada un expediente debe ser por escrito en la dirección médica o en la subdirección médica en el caso de los hospitales civiles. Tiene que solicitarlo por escrito y el hospital está obligado a entregarle una copia, si usted así lo requiere, de ese expediente por completo, confidencializando los datos sensibles de la persona enferma.
Correcto, sí, porque además así como tomar una foto, pues tampoco.
Sí, eso no es correcto. No es correcto y además el hospital, como tiene responsabilidad en el resguardo de los datos sensibles, por eso es que le impiden a usted tomar la foto.
Magdalena Aguilar, ¿qué debo hacer para presentar una queja por un trabajador que no quedó bien por un dentista? ¿A dónde debo acudir? Un dentista le quedó mal.
Bueno, eso también nosotros lo vemos, también ahí en nuestro en nuestro OPD, uh-huh. ahí podemos atender, por supuesto, todas las quejas relacionadas con odontología pública y privada.
Okay.
Y repito, estamos en Garibaldi 439, tenemos el correo electrónico camejal@jalisco.gob.mx, uh-huh. nuestro WhatsApp 333-889-0981, okay. y a través de cualquiera de esos medios, señora, puede hacernos llegar la queja, pero tiene que interponer la queja el interesado o un familiar directo.
Dice Elba Guzmán, la gente no denuncia porque es muy largo el trámite y el tiempo. Yo llevo un caso muy largo en proceso y se ocupa mucho dinero. A ver, desde el 2021, dice.
Eso es justamente lo que nosotros tratamos de evitar con nuestro trabajo. Uh-huh. Que en lugar de que se judicialice y sea tan largo y costoso el procedimiento de métodos alternativos de solución de controversias, que es justo lo que hacemos nosotros, es un periodo mucho más corto. Normalmente no pasa de 6-8 meses en el peor de los casos. Uh-huh. Es gratuito totalmente, uh-huh. y lo puede resolver de manera más pacífica.
Correcto. Una pregunta para el invitado. El Camejal tiene jurisdicción sobre el Seguro Social. Hay una gran cantidad de casos en el IMSS de negligencias. Ahí, dice Sara, ¿ustedes intervienen?
Miren, ahí el Instituto, al ser una instancia federal, nosotros no tenemos competencia sobre ellos. Sin embargo, uh-huh. sí actuamos para recibir quejas en su contra. Uh-huh. Nosotros procesamos toda la parte inicial, armamos un expediente y se lo derivamos al IMSS. El IMSS es parte de nuestro consejo del organismo público descentralizado, de tal manera que permanentemente recibe todas las quejas, sugerencias que nosotros le hagamos a través de un convenio de buena fe. Volvemos a lo mismo. Uh-huh, uh-huh. No tenemos autoridad sobre ellos, pero sí le podemos decir, oye, está pasando esto, oye, en tal clínica está sucediendo esto, oye, podemos hacer gestión, hay una persona que necesita ayuda. O sea, tenemos muy buena relación con ellos, aunque no tengamos injerencia de autoridad.
Claro, que finalmente todos son colegas.
A final de cuentas, ajá. se trata de buscar la mejor manera de solucionarle los problemas a la sociedad.
Dice por acá, buenos días, bueno, no nos da su nombre, dice, lo que pasa es que hoy en día todos se quieren operar, la verdad es de pánico, el terrorismo médico, miles y miles de pesos en los hospitales privados, a un pariente le querían operar el cerebro, fue al civil y solo le dieron analgésicos por 3 días y ya quedó listo. Bueno, ahí está la experiencia de esta persona. Buen día, saludando a Eugenia Loreto, pregunto, en el ISSSTE, en los trámites preoperatorios, le dan al paciente una hoja en donde... tiene que autorizar, ¿es correcto firmar?, le preguntan.
Bueno, por supuesto, esa hoja me imagino que es la hoja de consentimiento bajo información. Uh-huh. El paciente que va a ser intervenido o que va a ser sujeto a cualquier tipo de procedimiento invasivo, uh-huh. desde colocarle un suero, desde hacerle una sutura, desde hacerle un estudio de imagenología con contraste, uh-huh. debe firmar de manera consciente un documento donde autoriza que se realice tal procedimiento. Uh-huh. Es correcto, es legal y es absolutamente normativo.
Bueno, le mando felicitaciones a uno de sus pacientes de apellido González, que lo atendió de un problema de el oído, que tenía una infección en el oído y que quedó muy bien. Muchas gracias, le mando un saludo y que además tiene mucha paciencia, dice.
Pues, muchas gracias.
Mi nombre es Laura Elena Arroyo. Una pregunta para implantes de casi todos los dientes. ¿Cuántas operaciones deben hacerse entre una y otra para que todo quede listo? Bueno, este es un asunto más que nada para un dentista. ¿Y cuánto tiempo debes esperar para la cicatrización?, dice.
Sí, yo creo que no soy el más adecuado para poder responder, porque técnicamente no conozco los tiempos en que debe ser atendida una persona a la que le coloquen implantes. Claro que en mi especialidad de repente vemos complicaciones derivadas de la colocación de implantes dentales porque se meten al seno paranasal y a veces hay complicaciones, pero yo creo que ahí debería, por favor, visitar a un experto en la materia.
Hace 10 años me operaron de un glomus carotideo. Ajá. En el Hospital Santa María Chapalita y me perdieron el tumor. Cuando solicité el resultado de la patología, nunca lo encontraron. Quisiera saber qué pasó, pues nunca me dijeron nada. ¿Qué procede aquí?, dice Lorena Castillo. No deseo demandar, solo saber qué pasó con el resultado.
Le sugiero que busque la manera de obtener una copia de su expediente. Uh-huh. Es muy probable que esté en el límite de conservación del expediente, porque lo más que se resguardan en un hospital privado y en un hospital público los expedientes son 10 años. Entonces,
10 años.
Hay que tener mucho cuidado y hacerlo rápidamente a través de un escrito dirigido al director médico.
Después de una histerectomía, hubo desprendimiento de vejiga. Otro ginecólogo dijo que eso sucede por negligencia médica y se puede demandar. ¿Es así?
Yo creo que no siempre es por negligencia, aunque si técnicamente hubo algún problema durante la histerectomía, es posible que los ligamentos que sostienen a la vejiga en su sitio hayan sido dañados o se hayan involucrado en la cicatrización y eso haya condicionado un descenso de la vejiga. Yo creo que ahí tendría que buscar con mucho énfasis a una persona especialista en uroginecología.
A ver, mi hija tiene 22 años y se quiere operar los senos. Yo le digo que no, que es muy peligroso, pero ella insiste, incluso quiere que hasta se lo demos de regalo de cumpleaños. ¿Qué me recomienda, doctor?
Primero, que si es el deseo de su hija hacerlo, pues está en todo su derecho, y que eso sea platicado en el seno familiar. Eso se ha platicado como un recurso, y si lo van a hacer, pues que no busque lo más barato, sino que busque la mejor atención. Un médico especialista certificado, un hospital que tenga todas las ventajas de seguridad, y si es así, bueno, pues que asuma también que en una cirugía voluntaria también existen riesgos, y claro, esos riesgos tienen que ser asumidos también muy conscientemente, tanto por el paciente, en este caso la paciente, y su familia.
Correcto. La señora nos deja su nombre, pero dice que no lo digamos al aire. Muy bien. Doctor, nada más para concluir esta charla. Entonces, la gente que quiera llegar a presentar una denuncia ante arbitraje médico, tiene que acudir, ¿a dónde se tiene que meter? ¿Qué página? ¿A dónde tiene que llamar, por favor?
Claro, recordar, por favor, José Luis, que no actuamos de oficio, que tiene que haber queja de por medio o solicitud de por medio. Nuestro domicilio es en la calle Garibaldi 439, en el centro de la ciudad de Guadalajara. Los teléfonos de contacto son 3336-161801, 3336-161962, un WhatsApp 333-889-0981, un correo electrónico camejal, todo en minúsculas, @jalisco.gob.mx, y en redes sociales estamos en Facebook e Instagram como Camejal Jalisco.
Perfectamente. Doctor, pues muchas gracias, muy agradecido. El doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, comisionado de arbitraje médico en Jalisco, Camejal, digo, nos hizo, ahora sí, nos aclaró muchas dudas. Ojalá no sea la última vez que venga por acá, doctor.
No, hombre, cada vez que nos invites, muy agradecido por la invitación, porque esto nos permite estar con el auditorio, con la sociedad, y procurar un Jalisco mejor en seguridad y salud.
Por supuesto. Gracias también a las chicas de comunicación social de la OPD Servicios de Salud. Así que nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.